Hola, Javier, muy bien, saludos a tu audiencia.
¿Ya amaneciste o todavía?
No, sí, ya amanecí yo, temprano me acosté anoche.
Fabián Chamorro, la academia emitió un documento, acabamos de leer íntegramente, pero para contextualizar un poco, ¿qué es lo que decían acaso esos documentos? ¿Qué es lo que mostraban acaso esos documentos sobre los cuales ahora se expide esta academia?
La verdad que para nosotros es un montaje, Javier, porque los documentos en el fondo lo que trata es darle protagonismo en la historia a la abuela de quien compró estos documentos. Le trata de relacionar con Francisco Solano López. Los documentos dicen que ella era la hermana de Francisco Solano López, una hija no reconocida de Carlos Antonio López. Y le da mucho protagonismo en la guerra de la Triple Alianza, cosa que es imposible. En aquella época las mujeres no tenían una participación directa ni en las decisiones políticas ni en el campo de batalla, porque estamos hablando del siglo XIX todavía. Entonces es muy traído de los pelos el relato que nos traen. Y aparte que la experiencia en la academia, hay creo que el menor de todos los miembros de la academia tiene hoy en día 40 años por lo menos. Y en experiencia de archivo, hay gente que ahí tiene más de 40 años de archivo, uno se da cuenta cuando trabaja con documentos de la época de que las firmas son burdas falsificaciones. O sea, por ejemplo, el Mariscal López tenía una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es un detalle que se le pone otra vez a la firma. Y eso es muy difícil de falsificar. Y eso a legua se nota de que estos documentos son apócrifos. Después de repente aparece una carta firmada por Juana Paula Carrillo. Juana Paula Carrillo era la mamá del Mariscal. Ajá. Ella era analfabeta. Uno puede ver en los archivos, en el Archivo Nacional, digitalmente ustedes pueden entrar en el Archivo Nacional, poner su nombre y se dan cuenta que todos sus documentos están firmados con una X o una cruz. Entonces, una serie de detalles, así que los sellos también, se nota que son falsificaciones. Una serie de detalles que nos llevaron a sacar ese comunicado.
¿Cuándo, Fabián, hicieron este análisis? ¿Cómo se hizo? ¿Se conformó un equipo especial o siempre está luego instalado?
En este caso se conformó uno especial porque justamente en los últimos años uno de los que entró es un experto en el tema de genealogías y firmas y demás. Entonces él fue el que se integró últimamente, por en general el mismo equipo de trabajo que ya tuvo protagonismo cuando se habían encontrado unos documentos apócrifos también hace 10 años atrás. Estos documentos ya estaban en circulación desde septiembre del año 2018, o sea, no son nuevos. Nosotros tenemos conocimiento de ellos hace rato. Lo que pasa es que nunca pensamos que se iban a animar a llegar al presidente de la República. Por eso es la reacción. Porque una cosa es antes cuando se quedaba en un pequeño círculo de personas y otro cuando se llega a ser presidente. Entonces, por eso es que la academia se sintió la obligación de manifestarse.
A ver, ¿cuál es el fin de llevarle al presidente estos documentos?
Nosotros calculamos primero lograr un aval de que los contenidos de esos documentos son originales. Y lo otro, formar una comisión que no tiene sentido formarla, supuestamente para peritar los documentos. No tiene sentido porque quien es dueño de estos documentos tiene los recursos económicos para hacer la pericia. Entonces, ¿alguien está buscando algún tipo de beneficio económico atrás? No quiero culparle a nadie directamente, pero evidentemente la idea era conformar una comisión.
Bien.
Además, Javier, sí. Se hizo todo mal, porque si vos tenés documentos históricos, contaste documentos históricos del archivo que sea, vos te vas primero a la instancia que maneja documentos, que es el Archivo Nacional de Asunción, dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura. Si no te querés ir ahí, tenés la Academia de Paraguay y la Historia. Y si no te querés ir ahí, tenés tres universidades de historia del Paraguay, la UNA, la UCA y la UNA. Entonces, tenés instancias que tenés que ir quemando antes de llegar al presidente de la República.
Bien, Fabián, volver un poco a lo que dijiste al inicio. Que sí. La idea es reivindicar un poco a la abuela del dueño de estos documentos. ¿Reivindicar en qué contexto, en qué sentido? Que...
Y glorificarle, o sea, traerle a darle un protagonismo que no tuvo la señora. Puede ser que la señora haya sido residenta, como miles de mujeres, pero que haya sido combatiente y que haya dirigido combate, que haya tenido demasiada preponderancia política, porque le da preponderancia política, estos documentos le dan preponderancia política, no es imposible. En la época no era así, más Paraguay, que era más cerrado aún que el resto de los países de la región.
Ajá. Fabián, y entonces lo que creen ustedes que la estrategia era llevarle al presidente para que se conforme, se termine avalando y se incluya a la abuela en las páginas de la historia.
A la abuela y también otros relatos que no tienen ningún tipo de fundamento, que son muy peligrosos para la historia del Paraguay, porque no tienen nada que ver con todo lo que se puede demostrar. O sea,
¿qué, por ejemplo, Fabián?
Se encontró supuestamente, ahí me viene, el acta de fundación de Asunción. El acta de fundación de Asunción, para cualquiera que no maneja escritura del siglo XVI, es imposible de leer, porque tiene un montón de grafías diferentes a las que usamos hoy en día. Y tenés que tener un ojo muy acostumbrado también para darte cuenta de esa época. De repente aparece un acta de fundación con letra del siglo XIX, o sea, ese tipo de cuestiones que dañan ya a la historia de nuestro país son peligrosas. No solamente el montaje en torno a la abuela del dueño de los documentos, sino a todo lo que se quiere contar en general de la guerra.
Uh-huh. Fabián, con este con este comunicado que emite la Academia de Historia, ¿cómo quedan estos documentos? ¿Cuál es la Secretaría de Cultura, qué les dice al respecto?
La Secretaría, yo no sé si ya se pronunció, pero nosotros queremos que se perite y que sea un perito independiente. Ya que quien acercó estos documentos al presidente dijo que no confiaba, que los paraguayos no estamos capacitados para el peritaje. Bueno, entonces podemos enviar afuera. Paraguay tiene convenio con países como Colombia, como México, que tienen mucha experiencia en documentología, entonces podemos enviar a esos países para que nos den una ayuda con respecto a estos documentos, pero hay que peritarlos para sacarnos completamente las dudas, para ser responsables también con respecto al manifiesto que se sacó. Hay que peritar los documentos.
Uh-huh. ¿Cómo se hace un peritaje? ¿Es algo similar a lo que ustedes hicieron, o lo que ustedes hicieron es una cuestión, cómo podríamos encontrar diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que sería un peritaje?
Nosotros solamente comparamos los detalles. ¿Qué quiere decir? El tipo de letra, el vocablo utilizado, si se condice con la época, las firmas, las rúbricas y los sellos. En cuanto al papel, no podemos concluir. ¿Por qué? Porque el papel también se añeja. O sea, no es que vas a agarrar cualquier papel y ya haces la falsificación. Tenés que añejar el papel primero. O sea, tenés que hacer parecer el papel de aquella época. ¿Y cómo añejas? Y mezclas con algún líquido como café, vino u otras sustancias. Así vas añejando. Esa conclusión, por ejemplo, solamente la puedes sacar un perito. En cuanto al añejamiento, el tipo, también en cuanto a la tinta, también caligráficamente un perito tendría que decir, sí, cierto, esto no es escritura. Nosotros lo que tenemos es la experiencia en los documentos, la experiencia que nos dio los años de trabajo en archivo. Pero es el perito quien tiene que descartar por completo que los documentos son originales.
Pero de igual modo, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Cultura, no iba a reconocer de entrada estos documentos sin hacer ese peritaje. Ahí es donde estoy tratando de entender. La conformación de esta comisión, dijiste, ¿no es como, sí, un peritaje al final de cuentas?
Sí, pero iba a ser dependiente de la Presidencia, no de la Secretaría de Cultura. Por eso es que llegaron directamente al presidente. La idea es hacerle darle participación a la Presidencia de la República en algo que no es su objetivo. Para eso está la Secretaría Nacional de Cultura. Entonces, es muy raro lo que se quiso hacer. No tiene mucho fundamento y mucha lógica tampoco.
Bueno, y el dueño de estos documentos, ¿qué vinculación tiene con el presidente?
Creo que ninguna. Creo que acá la persona que se hizo el nexo fue la senadora Franco Velar, que yo estoy segura que obró de buena fe, porque tiene una relación ya de amistad, y también Jorge Rubini en algún momento trabajó en algunos proyectos en donde estuvo también la senadora. Entonces, yo creo que ella fue el nexo. No hay relación entre el dueño de los documentos y el presidente.
¿Quién es el dueño realmente?
Se llama Jorge Carolín, es un médico muy reconocido, un cardiólogo muy reconocido en nuestro medio.
Sí, le conozco a él. Y su abuela era la que aparece, o sea, era su abuela la que aparece en los documentos.
En los documentos, sí, con una participación pero extraordinaria. Ni un veterano, ni siquiera aquellos que combatieron cientos de batallas en la guerra, tiene tanta documentación como esa señora.
¿Y en dónde? ¿Y es habitual encontrar documentos de esta naturaleza con esas características que estás describiendo, Fabián? ¿Aparecen sí. todo el tiempo o esta es una de las pocas veces?
No, aparece cada cierto tiempo. No solamente documentos, medallas, condecoraciones, todo lo que vos te puedas imaginar se falsifica. ¿Por qué? Porque hay un mercado de coleccionistas importante en el Paraguay y con un importante poder adquisitivo. Yo conozco de cuadros inclusive que se falsificaron, que están en casa de gente muy preponderante que gastó una fortuna por esos vestigios.
Y al final son documentos, o sea, al final no son originales.
Al final no son originales. O sea, con respecto a los documentos es relativamente fácil porque hay técnicas científicas para determinar ya el tema de la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, la firma de quien redacta la nota o la carta. O sea, es más fácil. Con respecto a obras de arte sí que es un poquito más complicado, pero se puede hacer también un peritaje a fondo con técnicos que inclusive hay en Paraguay.
A ver, Fabián, ¿qué crees vos que pasó ahí? Que al doctor Jorge Jarolín le enchufaron estos documentos o él pueda tener intencionalidad.
Y yo creo que al principio le habrán querido, le convencieron y le vendieron los documentos. Lo segundo yo no podría afirmar, pero para mí esto es un montaje. O sea, yo dije claramente, yo vi los documentos cuando se mostraron por primera vez en septiembre de 2018. Y di mi parecer, le dije al médico que me parecía que los documentos tenían que pasar por un proceso de peritaje previo porque había algunas cuestiones que me hacían dudar de su autenticidad. Fui muy respetuoso.
¿Y qué te dijo?
Nunca más me invitó, nunca más me llamó. Después se rodeó él de gente que le dio cuerda con este tema y lastimosamente llegamos a este extremo en el que la academia tiene que manifestarse con respecto a eso. Yo sé también que hay otras entidades relacionadas a la historia que van a sacar manifiestos similares porque se trata de manipular nuestra historia, es algo muy grave para nosotros y por eso que decidimos manifestarlo.
Ya entiendo. ¿Cuántos historiadores firmaron este comparativo, esta revisión?
Toda la Academia Paraguay de la Historia, que estaríamos hoy en día aproximadamente 20 entre académicos de número y académicos correspondientes. Absolutamente todos estuvimos de acuerdo.
¿Qué situación? Bueno, sí. Pero hay otros que defienden, historiadores que defienden esto, este documento.
Y la verdad que hay uno solo.
Bueno.
No vimos otro que haya defendido
el arquitecto Mariani.
Exactamente, solamente él. Que parece que él iba a ser el que iba a encabezar esa comisión para peritar los documentos.
Ya. Fabián Chamorro, que tengas buen día, un gusto.
Igualmente, Javier, saludos.
Hasta luego, Fabián Chamorro. Fabián.
Sí, sí.
Antes de irte, historiano sí. Un poco. Los 151 aniversarios, siempre da gusto escucharte y saber un poco más. En estos momentos hay acto acá frente al Panteón y también en el propio Cerro Corá, Fabián.
Sí, Cerro Corá es un lugar emblemático para la historia de Paraguay. Ahí termina el episodio más doloroso de la historia de Paraguay. Allá por febrero del año 1870 llegó a ese lugar el Mariscal López con aproximadamente 1000 personas. Digo 1000 personas porque ahí había soldados, mujeres, niños, ancianos, heridos, de los cuales estaban para combatir 470 hombres. 470 hombres se dispusieron a lo largo y ancho de ese campamento para recibir a 10.000 brasileros la madrugada, o sea, la mañana del 1 de marzo de 1870. Lo mataron a López de una manera cobarde, digo cobarde porque él estaba herido de muerte, tenía una herida en el bajo vientre, un lanzazo que le habían dado. Le intiman rendición, él no quiere rendirse, pero no se podía defender tampoco. Y de manera cobarde le dan un tiro por la espalda. Un oficial de la caballería brasilera le presiona el fusil Spencer por la espalda y le da un balazo. y con eso terminó la vida del mariscal. Después, en ese campamento murieron 200 personas. Muchos recordaron al mariscal y a Panchito López, a su hijo, pero murió también el vicepresidente de la República, Francisco Sánchez, un hombre de 80 años postrado en una carreta que tampoco podía defender si lo mataron necesariamente. Días después siguieron matando a otros oficiales en la zona, así que podemos hablar de una matanza, la de Cerro Corá. Con esa matanza termina ese episodio y también termina la Patria Vieja.
¿Y cuándo se da la retirada de ahí, Fabián?
Los aliados se quedaron aproximadamente 5 días más porque estaban buscando unas carretas que tenían oro. Estaba todo el tesoro paraguayo, parte del tesoro paraguayo. Cuando lo encontraron, iniciaron la marcha hasta Concepción. La marcha a Concepción en esa época se hacía en 5 días aproximadamente desde Cerro Corá hasta Concepción por los caminos que había en esa época. Y después se instalaron en Asunción hasta junio del año 1876. En ese tiempo, los aliados se encargaron de fragmentar el territorio paraguayo. Argentina se quedó con lo que hoy es Formosa, con lo que hoy es Misiones Argentina, y Brasil se quedó con parte del Mato Grosso. Cuando lograron finiquitar el tema territorial, se fueron del país.
O sea, se pusieron de acuerdo entre ellos y dijeron, ya está, cada uno tiene lo suyo, nos vamos.
Algo así. De hecho, Argentina quería quedarse con todo el Chaco y Brasil se opuso, pero no por una cuestión de bondad. Brasil no quería tener una frontera en el Chaco con Argentina porque aprendió una lección en la guerra de la Triple Alianza, que era imposible defender el Mato Grosso a larga distancia. Los paraguayos tomaban en 2 días prácticamente todo el Mato Grosso. Entonces no le querían dejar a Argentina en esa frontera y jugaron en contra de Argentina en las negociaciones. Con eso se logró que Paraguay se quede con gran parte del Chaco Boreal.
Bueno, a partir de esa, Fabián, ¿qué nos cuenta la historia de qué pasó con el cuerpo del mariscal López a partir de que recibe ese fusilazo y esos 5 días que estuvieron todavía los aliados en ese territorio hasta que no encontraron esas carretas que decís? ¿Qué cuenta la historia de qué pasó, cómo fue? ¿Hay detalles?
De hecho, profanaron la tumba de López. Primero lo enterraron cerca de donde lo mataron. Y los soldados brasileños comenzaron a literalmente a bailar sobre el cuerpo. Le cercenaron parte, le sacaron dientes, le cercenaron parte de la oreja, dedos. O sea, cualquier cosa que podían llevar de trofeo del cuerpo de López. Cuando reclamó Man Lynch el comportamiento de los soldados, un oficial de nombre Floriano Peixoto, que décadas después sería presidente de Brasil, ordenó que le den una sepultura adecuada. Ahí participó un coronel de nombre Lino Cabriza, quien encabezó el entierro del mariscal, y se quedó su cuerpo ahí hasta el año 1936. En el año 1936 se envió una comisión para rescatar los cuerpos, para traerlos al Panteón Nacional de los Héroes. Hasta hoy en día no sabemos si ese cuerpo o lo que se haya traído de Cerro Corá sea del mariscal López. Eso también es una polémica. ¿Qué pasó en esos 5 días entre que los brasileros tomaron Cerro Corá hasta que se fueron de ahí? Y muchos abusos, muchos oficiales paraguayos que se fueron rindiendo en esos días fueron asesinados. Los brasileros encontraron lo que estaban buscando a unos kilómetros más abajo de Cerro Corá y desaparecieron con eso. O sea, hasta los valores que tenían los paraguayos se robaron. Así que esos días que transcurrieron fueron simplemente abusos.
Bien, entonces en ese contexto en que ya tenías vos con 10.000 soldados acorralado a 470, por eso utilizás asesinaron cobardemente y por la espalda, porque lo que se ajustaba era la rendición, no la ejecución, Fabián.
Totalmente, es más, López estaba herido de muerte. López estaba herido, iba a morir López. Él tenía, justamente hoy levanté en Twitter la autopsia que le hicieron los médicos brasileños. Tenía una herida profunda en el bajo vientre que le afectó los intestinos y la vejiga. No había medicina en la época que pueda salvarte una herida. Él iba a morir desangrado unas horas después, probablemente, y sin necesidad lo terminan matando. Los brasileños, sin querer, fueron los primeros en ayudar a la glorificación del mariscal por la muerte que le dieron, porque le dieron una muerte gloriosa, pues. Y entonces eso se encargaron después los propagandistas del lopismo como para ensalzar la figura del mariscal que luchó hasta su muerte.
Y en un contexto de guerra, de conflicto bélico, Fabián Chamorro, ¿eso de llevar lo que estaban buscando es aceptable, es tolerable o sigue siendo el punto que le deja como unas acciones oscuras a Brasil?
Es un burdo saqueo. ¿Sabes por qué, Javier? Porque Brasil y Argentina se embanderaron con el tema de la libertad y la civilización. ¿Qué venían a traer a Paraguay? Libertad y civilización. ¿Qué hicieron? Lo saquearon y lo desmembraron. O sea, por lo menos no se condice con su discurso. Más allá de las apreciaciones que uno pueda tener con respecto a los saqueos en el siglo XIX, ellos vinieron supuestamente para otra cosa. Sin embargo, se terminaron llevando todo lo que era de valor del país.
¿Qué más llevaron en esa retirada?
Ellos saquearon Asunción, comenzaron el saqueo de Asunción el 1 de enero de 1869, cuando tomaron Asunción. Ese saqueo duró 10 días, llevaron absolutamente todo. Mobiliarios, arte, joyas, todo lo que se pueda imaginar. Saquearon los cementerios. ¿Por qué los cementerios? En la época era tradicional que las familias le entierran con sus valores a los muertos. Su mejor ropa, su anillo, una cadena linda. Entonces los brasileros saquearon el cementerio de la Recoleta, entre otros cementerios de la zona, y llevaron todo lo que había de valor en Asunción. El Palacio de López estaba finamente amoblado. Todo se llevaron, absolutamente todo. Los gobiernos argentinos, a partir de Perón para adelante, devolvieron muchísimo de esos mobiliarios que ellos fueron encontrando en diferentes museos o ya sea privados o públicos, cosa que nunca ocurrió con Brasil.
¿Hasta hoy? Aquella vez del incendio en Río de Janeiro, ¿se perdieron muchas cosas que le pertenecieron a Paraguay, Fabián?
Absolutamente nada. Ese era un archivo natural. En todo lo que está de Paraguay está en el archivo, en el archivo histórico de Río de Janeiro, o gran parte de la del acervo paraguayo está ahí. No, en el museo que se quemó no había nada de Paraguay.
¿La devolución implica una decisión política brasileña o tiene que formar parte de un reclamo paraguayo?
Puede partir de las dos bases, de las dos formas. De hecho, hubo un acercamiento muy importante en la época de Lugo, por la buena relación que tenía con Lula. ¿Cuál fue el problema? Los militares no quisieron devolver. O sea, los militares retirados, como los militares allá, como los militares acá, tampoco no pueden hacer ese tipo de manifestaciones. Pero los militares retirados allá en Brasil tienen asociaciones muy poderosas todavía. Y ellos se negaron rotundamente a que Brasil devuelva parte de esos de las cosas que llevó durante la guerra.
Porque la interpretación en territorio brasileño es que son trofeos de guerra.
Exactamente. Pero no todo es trofeo de guerra, Javier. Hay muchas reliquias en las iglesias paraguayas, mucho mobiliario de la sociedad asuncena. O sea, un cañón podría ser. Con un cañón podría haber un tipo de argumento, pero con otro tipo de valores ya no.
O sea, que se lleven, por ejemplo, que se hayan llevado todas las joyas de una determinada familia, eso es saqueo a la familia, eso no al Estado.
Eso es burdo, un burdo saqueo a la propiedad privada, por decirlo de alguna manera. De hecho, Argentina y Uruguay no tuvieron problema en devolver las armas, devolvieron todo lo que tenían, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Por una cuestión de hermandad. Brasil, en el fondo, para este tipo de cuestiones, sigue siendo un imperio. Itamaraty sigue teniendo la mentalidad de imperio. Por eso es que es tan difícil nuestra relación con Brasil y por eso es que nos pasan las cosas como Itaipú, por ejemplo, justamente porque Brasil para ciertas cuestiones sigue siendo un imperio.
Ya. Fabián, tengo tres elementos, como es, siempre digo, ñeje, ñeje y gusto cuando hablas. Da tanto gusto como rascarse. Fabián, ¿por qué nunca se hicieron los trabajos que corresponden para la identificación del cuerpo que hoy está en el Panteón y dice ser que es del Mariscal López?
Ni un presidente se animaría a eso. Hay que recordar, Javier, que nuestro país es un país nacionalista, en papel, en que su héroe máximo, según leyes de la República, es Francisco Solano López. ¿Cómo vas a ir contra esa figura tan grande? Yo, como persona interesada en la historia, le quiero muchísimo, quiero que se haga esa pericia, pero yo no sé si va a haber un gobierno paraguayo que se anime a tomar esa decisión, por lo menos en este corto plazo.
Ya. El segundo elemento, seguramente cada vez que te entrevistan, te preguntan, pero la gente parece mentira, cada vez que se habla de eso, quiere igual saber y saber. El famoso muero por mi patria o muero con mi patria.
Vos sabés que hay una serie de relatos con respecto a la muerte del Mariscal, de protagonistas de la época. El que más se acerca para mí a la realidad es de uno de ellos, el coronel Silvestre Aveiro. Silvestre Aveiro fue uno de los dos últimos paraguayos que le dieron con vida al Mariscal, le trataron de ayudar en el Aquidán Nihuí porque ya no podía pararse. Los dos paraguayos que le ayudaron corrieron cuando llegó la caballería brasilera porque les comenzaron a disparar. Silvestre Aveiro se subió a un árbol y se quedó relativamente cerca de donde murió López. Y él dice que escuchó la palabra patria. Ni muero con, ni muero por. Escuchó simplemente la palabra patria. Así que vamos a quedarnos con las dudas, Javier.
Bueno, que amaba a su patria y punto. El otro elemento, el famoso... ¿Te acordás que, y cada tanto también aparecen los herederos de los López, y le miran cariñosamente al Palacio de López, Fabián? ¿Cómo es que ese fue predio de los López?
Bueno, él no fue de los López, Francisco Solano López. Porque bueno, ahí esta está. Construcción que conocemos hoy es parte de un terreno que él heredó de un padrino suyo y parte de un terreno que adquirió don Carlos Antonio López. Él construye su propiedad y esa propiedad era de él hasta que el Estado en el año 1871 decomisa todo lo que era del Mariscal. ¿Qué pasó? Nunca se había titulado a nombre del Estado paraguayo. Sin embargo, esa situación ya se solucionó en el gobierno anterior, cuando la escribana mayor de gobierno ya escrituró a nombre del Estado paraguayo el Palacio de López.
En teoría, ¿y qué se hacen en esos casos, Fabián? ¿Estos bienes tienen que, los herederos tienen razón en reclamar y hay que hacer un resarcimiento, una indemnización, no sé cuál es la figura, o pasan automáticamente a ser ya patrimonio del Estado?
Y yo creo que tenían argumento hasta que se escrituró el nombre del Estado, porque existe por una ley que le decomisa los bienes. O sea, no es ilegal. Yo lo que leí los argumentos es que era un gobierno bajo un coacción militar que le odiaba a López, y todo bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es una ley. Es lo mismo que los territorios que nos sacaron. Estábamos bajo ocupación, nos obligaron prácticamente a firmarlos, pero bueno, fueron autorizados por los congresos de aquella época, así que se podría atacar el fondo, pero así como está ahora la forma, que es que la ley existe, eso es del Estado paraguayo.
¿Cómo se construyó esa imagen que tenemos, en fotografías y videos, que es la que conocemos de Francisco Solano López? ¿Cómo crees, Fabián, que se había construido esa imagen?
No, ella había fotografía en la época. Él se sacó 3 o 4 fotografías muy conocidas y con esa, a partir de esas fotos, después, por supuesto, se hizo mucha iconografía, cuadros, billetes, todo con respecto a Francisco Solano López. Pero ya había fotografía.
Ya había fotografía. Eso es categórico. Qué fantástico. Fabián, un gusto escucharte siempre. Y hoy, 1 de marzo, ¿cuál es tu actividad?
Hoy les esperamos en el Museo Juan Sinforiano Bogarín. Vamos a mostrar unas reliquias de la Guerra de la Triple Alianza. Desde las 11 hasta las 6 de la tarde, el costo nada más que 10.000 guaraníes. ¿Por qué juntamos plata? Porque hay mucho acervo en el museo, queremos habilitar nuevas salas y necesitamos recursos para hacerlo. Así que le esperamos a la gente a partir de las 11. El museo está entre la Catedral Metropolitana y la Universidad Nacional Católica, ahí hay un pasillo, tienen que entrar nada más y le vamos a estar esperando.
Bueno, ¿qué vamos a ver de 11 a 6 de la tarde?
Proyectiles, reliquias de Patricio Escobar y de otros héroes, cartas, vestuarios de Mariscal López, todo lo que puedan imaginarse de la época.
Qué fantástico. Qué buen plan de feriado.
Buen plan de seguridad. Vaya, le vamos a enseñar, tenemos fusiles, le vamos a mostrar cómo se disparaba en la época, cuál era la diferencia entre las armas paraguayas y brasileñas, así que va a estar muy lindo, le esperamos a la gente.
¿Y tu candidatura?
Y yo la quería lanzar esta semana recién, no, porque quería respetar los plazos, porque hay dos plazos, el resto pues no respeta, pero hay que respetar la ley, entonces esta semana recién iba a lanzarlo.
Bueno, entonces cuando lance vamos a hablar.
Dale, dale, Javier.
Fabián Chamorro, abrazos.
Abrazo, abrazo, abrazo.
Historiador.